Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue, de JMC. Socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Banco Vice, la experiencia de nuestros clientes es prioridad. Este invierno relájate. Estás con Anwo. Anwo, especialista en climatización. Coopeuch, 59 años generando inclusión financiera. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
8:08. No, 8:06 está mal este reloj. Hassan nos jugó una mala pasada y yo los asusté a ustedes. Son las 8:06 de este día, jueves 25 de junio, y estamos arrancando la mañana de agricultura contándoles de los 0 grados que hacen a esta hora aquí en la capital. Vamos a llegar a 22 agradables temperaturas. En una temperatura que podría decirse como una especie de veranito San Juan, pero solamente que va a durar hoy, porque ya los próximos días vuelven a bajar las temperaturas. Llueve en el sur, particularmente ahí en Temuco, en la Araucanía, en toda esa zona, y pendiente también de lo que va a pasar hoy día con una nueva formalización, en este caso tan terrible, ¿no?, de este niño de Alejandro de 12 años que falleció luego de ser arrastrado en una encerrona. Hay un sexto detenido, bueno, todo eso va a ser parte de la jornada noticiosa de esta jornada. Vamos a meternos en otro tema y vamos a hablar también de este asunto, ¿no? Por supuesto, con quien nos acompaña a través de la línea telefónica, porque queremos partir, por supuesto, por lo que sucedió ayer en el Parlamento y la aprobación en general del megaproyecto. Se aprobó por 26 votos, una abstención que abre la posibilidad incluso de futuras negociaciones. Todo esto en el contexto de la llamada mega reforma. Vamos a hablar con el subsecretario general de Gobierno, José Francisco Lago, que está precisamente acompañando al mandatario en su gira por el sur, particularmente en la Araucanía, ¿o no? Subsecretario, buen día.
Hola, Cristina, muy buen día. Así es, desde la Araucanía, saludo a todos los auditores.
Buenísimo. Y estaba ayer también, subsecretario, con el presidente cuando se informa de la aprobación de este proyecto en su primera etapa. El gobierno sabía que tenía los votos para aprobar en esta instancia el proyecto. Lo que viene ahora es lo complejo, que son las indicaciones.
Así es, el proyecto ya pasó toda una etapa en la Cámara de Diputados y ahora en el Senado. Tuvo ayer una gran noticia, que es esta aprobación del proyecto en general, sobre todo con puertas del diálogo que han estado bastante abiertas. Las distintas autoridades del gobierno han recibido a las personas de la oposición, sus propuestas, y eso evidentemente se va a profundizar en las instancias técnicas que tiene el Senado en particular, o el Congreso, que son las comisiones, para llegar a acuerdo y debatir aquellas medidas que todavía puede haber distancia entre la oposición y el oficialismo.
Hay distancias, eso se sabe. De hecho, lo que dice la oposición es que el gobierno básicamente ha instaurado un diálogo de sordos, que no escuchan las propuestas y que no ha habido posibilidad de influir, entre comillas, en la legislación. ¿Hay diálogo de sordos? ¿Hay apertura real de poder escuchar las propuestas de la oposición?
Ha habido apertura, de hecho ha habido distintos acuerdos con sectores políticos. O sea, pienso que la aprobación en la Cámara de Diputados fue por una amplia cantidad de votos, después de un arduo proceso de negociaciones, y nosotros esperamos que en el Senado ocurra exactamente lo mismo. No nos gusta el rechazo de la idea de legislar siquiera la idea, pero lo entendemos como una señal política que quiso dar la oposición, pero entendemos que en el grueso de las materias de la ley de reconstrucción va a haber acuerdo y posibilidades de llegar a un entendimiento con ellos también.
Pero ese rechazo, ese portazo que se le da a la idea de legislar, que le hizo gran parte de la oposición, ¿no es para ustedes un cortar cualquier tipo de comunicación, de puente posible para avanzar en los aspectos más sensibles de la mega reforma, que finalmente son los aspectos tributarios?
No, para nada. Entendemos que esto era una señal política. De hecho, varios habían comprometido ese voto, pero por otro lado, la votación en particular, cuando se vota cada una de las medidas, ahí es donde sigue habiendo espacios de negociación y de acuerdo, y esperamos que varias de estas iniciativas se aprueben con una mayoría más considerable que la que se votó la idea de legislar.
Es importante para el gobierno precisamente abrochar mayorías en las indicaciones con el propósito de que esto sea sostenible en el tiempo, que no al futuro cambio de gobierno y eventualmente al cambio del sector político, bueno, esto se retrotraiga.
Más que solo para el gobierno, creemos que es importante para Chile por la señal que estamos dando. Nosotros estamos discutiendo en materia tributaria desde hace mucho tiempo. Cada gobierno discute esta iniciativa y, por tanto, genera una incertidumbre que hace muy difícil o muy caro proyectos de inversión que son de largo plazo. Nosotros tenemos la misión de volver a ser un país confiable, porque la inversión en el mundo no va donde los países la necesitan, va a los países que dan las garantías de estabilidad, de certeza jurídica, y nosotros en eso, lamentablemente, en el último tiempo hemos estado al debe. Por eso nosotros creemos que mientras haya un acuerdo amplio y que le dé estabilidad a esta iniciativa, es mejor. Aunque también estamos dispuestos a avanzar si es que se cumple precisamente lo que hoy día requerimos como país, que es que finalmente vuelva la inversión a nuestro país.
¿Hay líneas rojas para el gobierno en el debate en particular de la iniciativa? ¿Alguna de suertes rojas, de líneas rojas, no intransables que el gobierno tenga sobre la mesa? ¿O hay apertura a modificaciones sustanciales?
O sea, la respuesta es ambas. Hay apertura a modificación de cosas sustanciales, pero la verdad es que si este proyecto dejara de promover el empleo como lo hace o la inversión como lo hace, evidentemente carecería de fundamento. Aquí son cosas que no solamente son estructurales para que nuestro país vuelva a la senda del desarrollo, sino que también varias de ellas son de carácter urgente. Los proyectos de inversión son a largo plazo, por tanto, mientras más nos demoremos, lamentablemente se va a traducir en que estas oportunidades de empleo o no se van a generar o se van a generar en un tiempo muy acotado del periodo.
¿Todo está dispuesto para la discusión, invariabilidad tributaria, la reintegración del sistema, por ejemplo?
No, en esto el presidente lo ha señalado, el ministro Quiroga lo ha señalado, y hay cosas que obviamente a nosotros nos parecen esenciales. Por ejemplo, volver a tener tasas de impuesto corporativo competitivas a nivel mundial, un poco seguir lo que ha hecho el mundo en esta materia, que es la disminución de estos impuestos y no el aumento como lo hemos hecho en nuestro país últimamente, terminan constituyendo aspectos fundamentales que entendemos también que el mandato que nos dieron los chilenos de volver a reactivar el país, y por eso obviamente en política se llama línea roja, pero no es que sean líneas rojas, sino que estamos convencidos del mandato que nos dieron los chilenos.
En la votación del senador Araya del PPD, que se abstuvo, ¿es una buena señal para ustedes? ¿Prefieren hablar y sentarse a la mesa con parlamentarios que tengan esa disposición más que aquellos que rechazaron la idea de legislar? ¿O aquí empieza una historia completamente nueva?
No una historia completamente nueva. Nosotros valoramos que exista esta apertura del diálogo porque sabemos que lo que hizo la oposición es una señal política, pero no nos gusta una señal que diga que se rechaza en general este proyecto, porque en otras medidas del proyecto mismo hay instancias de diálogo y es lo que confiamos en que va a pasar. Por tanto, nosotros seguimos con las puertas abiertas del diálogo con toda la oposición, con todos aquellos que quieran conversar sinceramente, y en eso lo ha señalado el propio ministro Quiroga, el ministro Alvarado, e incluso el propio presidente, y estamos alineados en esa idea.
¿Puedo llevarlo a otros temas? Bueno, ha sido súper importante la discusión derivada a partir de lo que sucedió con este niño, con Alejandro, ¿no? De 12 años. Hoy día se detuvo a un sexto implicado. Entendemos además que hay confesión, además, de su participación. Dicho eso, ¿cómo está mirando el gobierno? No sé si lo están mirando con inquietud. La preocupación que empieza a instalarse también en los alcaldes, que han pedido además la mayor presencia militar en las comunas, ayudando a carabineros en el control público, pero junto con eso también el debate sobre la ley de responsabilidad penal adolescente, cambiar este sistema, ¿no?, de internación provisoria, de regímenes de semicerrados, y que no haya diferencia sustantiva entre los jóvenes que cometen delitos y aquellos adultos que cometen delitos, porque a mismo delito las penas pueden ser incluso distintas. ¿Cómo lo están evaluando desde el Ejecutivo?
Bueno, lo primero empatizar con la dramática situación que conocimos el otro día. Los detalles son escabrosos. Todos los que somos padres, como que se nos revolvió un poco la guata cuando leímos esta situación. Y la verdad es que nos alegra que, por otro lado, las instituciones estén funcionando y ya 6 personas involucradas o presuntamente involucradas en este delito estén detenidas. Hay algunos de ellos que son mayores de edad, por tanto, vamos a aplicar, y las instituciones van a aplicar, todo el peso de la ley, y es lo que corresponde, lo que esperan no solamente los alcaldes, la familia, y también toda la sociedad, ¿verdad? Que nos parece que este tipo de situaciones no se pueden volver a repetir en nuestro país. Por otro lado, sabemos que hay un problema estructural en esta materia, donde hay personas jóvenes, menores de edad, que están cometiendo delitos de alta connotación, con consecuencias que son muy graves, y lamentablemente el conjunto de nuestro sistema penal no está siendo disuasivo para evitar este tipo de conductas. Por tanto, lo que nosotros vamos a proponerle al Congreso es una discusión en esa línea. ¿Cómo hacemos para que nuestro sistema penal en conjunto, más allá de la sanción misma, sino que el estado de las cárceles, la situación penitenciaria en nuestro país, sea lo suficientemente disuasoria para que este tipo de conductas no ocurran más, y en caso de ocurrir, que se aplique el mayor peso de la ley, porque no queremos lamentar casos como el de Alejandro el otro día?
Hay propuestas ya legislativas en el Congreso, un proyecto del ahora senador Lonton, que apunta en ese sentido. ¿El gobierno podría ponerle urgencia quizás a esa discusión también para revisar la edad de imputación, pero también cómo finalmente los adolescentes están cumpliendo penas cuando están vinculados a delitos? La mayoría de los alcaldes dice que los que cometen delitos violentos, como las encerronas, los portonazos, que tienen, son de alta connotación, son precisamente jóvenes.
Es que lo que ocurre es que el crimen organizado o este tipo de bandas delictuales terminan utilizando, precisamente por la institucionalidad que tenemos con penas menores, a los menores de edad, para cometer conductas que son más violentas. Muchas veces en esto también está inmiscuida la droga, por tanto son personas que no están en sus cabales o están dispuestos a cometer conductas que son bastante deleznables, y por tanto hay un tema profundo de discusión ahí, no solamente la edad, que esa es la discusión que abrió el senador Lonton, sino que también cuál es el régimen penitenciario, el régimen sancionatorio, más bien, que van a tener los menores de edad que cometan delitos, especialmente aquellos de connotación pública, o sea, de alta connotación. Y lo otro también que es muy relevante es qué ocurre cuando esas personas, cumpliendo una sanción, pasan a la mayoría de edad, si siguen en un régimen penitenciario juvenil o pasan al régimen penitenciario de adulto. Eso también es una discusión que probablemente se abra en los próximos meses.
Queremos preguntarle también, subsecretario Lagos, José Francisco Lagos, preguntarle también por el informe de la Contraloría ayer, esto ya con el caso de los niños haitianos, que no termina con el hallazgo de los 64 menores. Esto sigue dando que hablar a partir precisamente de lo que ha dicho la Contralora Dorothy Pérez. Serias falencias también en la coordinación, pero también en cómo se manejó el servicio de migraciones, en cómo se procedió también con el otorgamiento de las visas de reunificación familiar, a partir de esta flexibilización que autorizó el exdirector Luis Taller. Hay sumarios administrativos, hay una investigación administrativa que se va a implementar en la BDI, en el mismo Servicio Nacional de Migraciones también. ¿Cómo lo ve el gobierno y qué tanta preocupación despierta este asunto? Porque, claro, la muestra de la Contraloría apunta a un año, ¿no? Y no solamente un año, a solo un par de meses. Esto se puede extender mucho más si tomamos todo el periodo del expresidente Gabriel Boric, y particularmente los últimos años, donde se incrementó hasta en más del 100% el ingreso de niños bajo este régimen.
Sí, ahí hay dos cosas que son importantes. Una, el llamado que hace la Contraloría, un llamado institucional general también respecto a la coordinación de las instituciones y qué decisiones se han tomado en el pasado. Nosotros, por supuesto, recogemos ese guante desde el punto de vista de que tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles para que nuestras instituciones estén lo suficientemente coordinadas para que no se produzcan nuevamente este tipo de situaciones que generan incertidumbre, angustia y sobre todo desinformación respecto a la situación que está ocurriendo en particular con menores de edad en nuestro país. Y lo segundo son las responsabilidades personales con los sumarios administrativos que mandata la propia Contraloría que debemos hacer respecto a personas que algunos de ellos ya no están en el servicio público, pero que nos parece también importante cumplir porque finalmente es la responsabilidad administrativa que tenemos todos los que estamos en el Estado, que finalmente somos responsables de nuestras acciones estando en los cargos que estamos. Por tanto, nosotros vamos a avanzar en esas dos líneas. Una, la institucional, que es más general, y la otra es perseguir la responsabilidad administrativa tal como nos indica la Contraloría.
¿Y cuáles son las responsabilidades administrativas que se podrían establecer en este caso?
Depende el nivel de... porque esto requiere una investigación, el procedimiento del sumario administrativo requiere el nombramiento de un fiscal, que un funcionario de la propia institución, hay un proceso investigatorio y si son personas que siguen el cargo puede ser la destitución, la pena, la sanción máxima y la prohibición, o más bien, claro, la imposibilidad de volver al servicio público durante 5 años. O también hay sanciones de carácter pecuniario. Todo esto es una escala de acuerdo a los hechos que se estén señalando, independientemente de si existen otro tipo de sanciones en otras materias, como por ejemplo sanciones penales. Esto son cosas que avanzan en paralelo.
Claro, hay una investigación aquí por parte del Ministerio Público, pero para el gobierno, la fuerza de tarea establecida con la ministra Wolf, ¿terminó con el hallazgo de los 64 niños o van a persistir también en verificar la situación en que los niños habrían entrado a Chile primero y luego en qué condiciones están? Insisto, estamos hablando de una porción muy menor del informe de la Contraloría y sobre todo los 64 niños que no estaban ubicados y que afortunadamente se encontraron. Pero esto podría, estamos hablando de 15.000 niños que ingresaron bajo ese concepto.
Bueno, un número bien impresionante. Por eso lo que hicimos como gobierno es hacer esta fuerza de tarea y dirigido por la ministra de Desarrollo Social, entre otras cosas, porque bueno, a su cargo está la subsecretaría de la niñez, pero para abordar este tema desde el punto de vista humanitario antes que solo de seguridad. Evidentemente es un tema de seguridad y por eso los ministros respectivos están en esta fuerza de tarea, pero lo principal es que es humanitario. Y aquí entendemos que hay una misión que es permanente y que continúa, que es evitar que estas situaciones vuelvan a ocurrir, que tengamos un sistema de migraciones ordenado, especialmente cuando hay cosas particularmente sensibles como el ingreso de menores de edad a nuestro país. Por eso aquí hay un desafío, y un desafío que no solamente nos emplaza como gobierno, también emplaza a las policías y a las distintas instituciones que están involucradas en el proceso.
Lo último que queríamos preguntarle, subsecretario José Francisco Lagos, es el tema de la resolución, ¿no? La impugnación que ha hecho el TC a escuelas protegidas. ¿Es un revés para el gobierno?
Ay, lo primero es que obviamente nosotros teníamos una opinión distinta a lo que ha señalado el Tribunal Constitucional. Sin embargo, somos respetuosos de lo que deciden y a la vez estamos muy cautos esperando conocer los detalles del fallo. Hasta el momento conocemos simplemente un comunicado de prensa. Y una vez que conozcamos los detalles, vamos a ver cómo respondemos frente a eso, si es que hay alguna cuestión que enmendar, porque sabemos la necesidad que está resolviendo el proyecto Escuelas Protegidas, que es algo muy señalado por las comunidades, pero también que tuvo un apoyo bastante transversal en el Congreso. Por tanto, queremos seguir impulsando esta medida y vamos a conocer el detalle que cuando lo publique el Tribunal Constitucional.
Queremos agradecerle mucho, subsecretario José Francisco Lagos, por esta conversación. Usted sigue en el sur, hoy día tienen distintas actividades con el presidente, ¿no?
Así es, voy a acompañar durante toda la mañana al presidente. Tenemos ahora el encuentro en ELA, después una actividad en un emprendimiento y finalmente gabinete regional. Después el presidente parte a Villarrica y yo vuelvo a Santiago.
Perfecto, queremos agradecerle mucho estos minutos con nosotros. Que le vaya muy bien.
Muchas gracias. Saludos a todos los auditores.
Suerte, gracias.
Datos en la mañana de Agricultura.
Seguimos con 0 grados aquí en la capital, 22 de máxima para esta jornada de jueves. Vamos a revisar los indicadores, les vamos a contar que el dólar se está cotizando en 920 pesos con 54 centavos. El euro está con un valor de 1043. El cobre está transando bajo los $6. Ojo con esto, $5 con 97, rozando los $6. Todo esto la libra la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent se está cotizando, ojo, en $77 el Brent, claro, y el WTI lo hace en 69. Y ya se ha establecido que el petróleo Brent está retornando a los precios previos a la guerra en Medio Oriente. Esto es una buena noticia porque sigue con su tendencia a la baja y el mercado espera incluso que siga bajando un poquito más. Recordemos que llegamos a puntas de $118 el barril y ahora se está transando, claro. La proyección que se hace, al menos ayer, era de $73, hoy día está operando en 77 el Brent, pero ya está volviendo a los valores anteriores al conflicto, particularmente en Irán. También les quiero contar y recordar, más bien, que la unidad de fomento para esta jornada está en 40.806 pesos. Estamos atentos a lo que está pasando también en Venezuela, ya la cifra de fallecidos se eleva a 164 personas luego del doble terremoto que afectó ayer a ese país. La afectación que hay es dramática, edificios completamente destruidos que se vinieron abajo y la posibilidad de que la cifra de fallecidos además vaya aumentando peligrosamente. El cariño, por supuesto, también para la gente de Venezuela y también para, bueno, los migrantes que están en nuestro país y que probablemente hoy día están muy preocupados de la condición en que están sus familiares en ese lugar. Cambiamos de tema, 8:27, camionetas JMC Ready for All, porque los grandes desafíos requieren una camioneta a la altura. Llévate tu próxima Grand Avenue con $600,000 en combustible de regalo. JMC, poder, trabajo y aventura. Puedes revisar las condiciones en jmcchile.cl. En AgroSystems llevan tu producción al siguiente nivel. Protege tus cultivos con cobertores para cerezas y uva de mesa, mallas para manzanos, kiwis y optimiza tu riego con tecnología de última generación. Puedes contactarlos y transformar tu campo. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Este invierno, relájate porque estás con agua que el alza de los combustibles no te importe. Cambia tu caldera a una con tecnología de condensación agua y ahorra hasta un 35% en consumo de gas. Ingresa a anguocie.cl y elige un instalador especialista. Angu, especialistas en climatización. Y Copeuch protege el valor del capital de sus socios cada año frente a la inflación. Una decisión consistente basada en gestión responsable y visión de largo plazo. En Antofagasta Minerals, los colores de la minería se definen juntos. Este año estamos invirtiendo en proyectos de crecimiento en Centinela, Zaldívar y Los Pelambres. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Son las 8:28. Pausa, volvemos.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Hay camionetas que sirven para el día a día y está la Grand Avenue de JMC que va más allá. Respaldada con garantía de por vida en su motor Ford Puma 2.3 Turbo Diesel. Hecha para ser imparable donde vaya. Equipada con tracción 4x2 y 4x4 en sus versiones mecánica y automática con capacidad de carga de 800 kilos. Diseñada para el trabajo duro y extremo. Grand Avenue de JMC. Poder, trabajo y aventura. JMC.
Hay que ser la diferencia, súmate a la diferencia, con verdad y consecuencia, ven a sembrar la diferencia, porque hay que ser la diferencia, ven a ser la diferencia, porque hay que ser la diferencia, ven a sembrar la diferencia.
Usted también de los agricultores que cosechan una beneficiosa diferencia al sembrar la saludable achicoria industrial.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa y mallas para manzanas y kiwis. contamos con la mejor tecnología para el uso eficiente de su riego, a través de controladores y sondas de última generación. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas con un seguro con cobertura para toda la vida. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UF para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
Vive la pasión futbolera en la Tanguin. Usa el código Mosqueteros, recibe 5,000 pesos para jugar y duplica tu primera carga al 100%.
Ay, me está haciendo una videollamada la Vero. Ay, ¿cómo se hacía esto?
No contestes. La tecnología te supera. Ya no tienes edad para aprender. Después vas a estar preguntando por todo.
Mamita, con este se contesta.
No escuches a la voz de la inconsciencia. En Entel, impulsamos un uso más consciente y responsable de la tecnología. Piensa dos veces antes de cada decisión. Entel, conciencia en todas.
Agunza, impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
¿Sabes por qué Agua Mineral Cachantún es el sabor de la naturaleza? Porque nace en las montañas y viaja con fuerza hasta brotar en nuestra vertiente de origen único en Coinco. Por eso Cachantún es agua mineral.
Y venir de la naturaleza importa.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Volvemos a La Mañana de Agricultura. Sin duda la muerte de Alejandro, de tan solo 12 años, ha abierto un debate, no solamente por lo doloroso que ha significado su fallecimiento, delincuentes jóvenes que, sabiendo que lo estaban arrastrando, siguieron su huida, arrastrando los kilómetros. Lo cierto es que esto abre un debate muy doloroso también, porque habla de el fracaso del Estado, y así lo dijo el ministro de Seguridad, Martín Arrau. ¿Qué pasa con la reinserción juvenil? Estamos con Rocío Faúndiz, directora del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, para hablar de este tema, porque no son pocos los que levantan la voz sobre, aumentar las condiciones también y rebajar derechamente la edad de responsabilidad penal adolescente. Rocío, buen día.
Hola, muy buenos días, Cristina, ¿cómo estás?
Muchas gracias. Rocío, sabiendo que es un tema muy complejo, ¿no? Porque estamos hablando de jóvenes, niños que están delinquiendo. ¿Cuál es el planteamiento que tienen ustedes respecto de la ley de responsabilidad penal? ¿Efectivamente el Estado fracasó con ella?
Bueno, lo primero es sumarnos al unánime lamentar los trágicos hechos de esta semana. De los 5 jóvenes involucrados en el delito y la encerrona de ese día, hay 2 que eran menores de edad, los otros son de edad jóvenes, pero son ya mayores de edad. Y en ambos casos habían habido pasos por el sistema, pero en ningún caso por el Servicio de Reinserción Social Juvenil, sino que por el Servicio Nacional de Menores, que era la institución previa que existía en Chile. Y justamente una de las razones que ha llevado a la reforma que estamos implementando en este momento el Estado de Chile tiene que ver con las falencias y las limitaciones del sistema anterior. Desde el año 2024 en Chile estamos echando a andar una serie de cambios a los cuales me puedo referir en esta entrevista, y por lo mismo la posición del servicio respecto de las posibles modificaciones a esa ley tienen que ver con señalar que en el Congreso es donde tienen que ocurrir las discusiones políticas, el espacio por excelencia. A nosotros como servicio nos toca jugar dentro de la cancha que nos han delimitado, pero sí señalar que el próximo año tiene que ocurrir una evaluación a todos los cambios que han ocurrido en justicia juvenil en este país, y que es muy importante que las decisiones que tomemos, más allá de la emocionalidad de todo este debate y de todas estas situaciones gravísimas que ocurren y de las cuales nos enteramos por los medios de comunicación, las decisiones de ajuste a esa reforma ocurran con base a evidencia, qué es lo que vamos a tener el próximo año cuando ocurra la evaluación que por ley tiene que hacerse.
Ya, hablemos un poco de estos cambios que están implementándose del 2024, porque independiente de la institución o no, estamos hablando efectivamente de dos jóvenes de 17, los otros son mayores, pero tenemos al menos información que todos tenían una trayectoria delictual ya desde niños, desde jóvenes, desde chicos. Y eso, independiente de la institución donde estuvieron, efectivamente habla de una falencia, habla de un fallo, y por lo mismo se hacen las modificaciones. Cuéntenos de los cambios que se han hecho y cómo va a ser la evaluación y qué buscan los cambios.
Bueno, la reforma incluye varias cosas. Un nuevo servicio de carácter especializado que recién hace unos meses está presente en todo el país, porque partimos el 2024 en 5 regiones del norte, seguimos el 2025 agregando 8 regiones del sur y hemos llegado a la metropolitana, Valparaíso y O'Higgins, donde se concentra el 60% de los jóvenes recién hace unos meses este año. Y ese servicio tiene varias herramientas distintas, tiene un 33% más de dotación, destina un 150% más de recursos a los organismos privados que son los que ejecutan los programas del medio libre, y además tiene algunas cuestiones que Sename no tenía, como por ejemplo la posibilidad de acompañar posegreso. Ahora, aparte de eso, la reforma mandata la especialización del Ministerio Público, de la Judicatura, entonces tenemos por primera vez salas preferentes, fiscales especializados y una política y un plan nacional de reinserción que, para que lo entiendan que nos están oyendo, por primera vez supone que educación, salud, vivienda, senda, sense, que son todas las instituciones públicas, comprometen medidas y acciones de corto, mediano y largo plazo para conseguir este objetivo que es muy ambicioso, que es que jóvenes que tienen la trayectoria que tú describes logren efectivamente modificar su trayectoria y poder volver a ser parte de la sociedad. Esos son algunos de los cambios y, como digo yo, estamos todavía acompañando la implementación de las 3 últimas regiones del país, incluyendo la metropolitana, que es la más importante y voluminosa en términos de cantidad de jóvenes atendidos, y el próximo año tenemos que realizar la evaluación que nos va a indicar cuáles han sido los resultados.
Ahora, los jóvenes que delinquen, no sé si se puede hacer como un perfil, pero ¿por qué reinciden? ¿Por qué vuelven a caer en el delito después ya de pasar por un proceso judicial, independiente de la imputabilidad, pasan por un proceso judicial? ¿Por qué vuelven a delinquir?
Es muy importante responder esa pregunta haciendo diferencias. Tenemos una gran cantidad de jóvenes, alrededor del 80%, que son los que los tribunales han decidido que pueden cumplir medidas en el medio libre, es decir, no privados de libertad, y que son los que cometen delitos de menor gravedad. Esto quiere decir delitos sobre todo contra la propiedad. Estamos hablando de chicos que muchas veces están insertos en el sistema educativo, han cometido un primer delito o eventualmente un segundo delito, pero están en una etapa y requieren un cierto tipo de herramientas. Tenemos un grupo más pequeño y que efectivamente ha ido complejizando su involucramiento delictual y que es el que vemos en estos hechos de mayor connotación, jóvenes que pertenecen a familias donde hay varias generaciones involucradas en el delito, tíos, padres, abuelos, y por lo tanto han crecido en un contexto que normaliza la violencia y los medios ilícitos como mecanismos para generar ingresos. Son jóvenes con alto consumo de drogas, son jóvenes que están ejerciendo niveles de violencia distintos de los que habíamos visto previamente en Chile, con mucho más uso de armas de fuego, por ejemplo. Y por lo tanto, la capacidad que tenemos que tener como Estado y que es muy desafiante es poder tener herramientas para intervenir con los de menor gravedad, y ahí, por ejemplo, la mediación puede ser un mecanismo muy útil y que está teniendo muy buenos resultados, pero con ese tipo de delitos y con estos jóvenes que son más complejos tenemos que tener otras herramientas. Esto requiere privación de libertad, requiere que durante el tiempo que ellos estén privados de libertad nos ocupemos en darles las herramientas que les permitan que el momento en que ellos salgan, con independencia de si es en 5 años, en 10 años, en 15 años, tengan un proyecto distinto al cual salir. Entonces, ahí el sector privado tiene un rol muy importante.
De
hoy,
oportunidades.
Rosario Navarro de la SOFOFA con el ministro Rabat publicaron una columna en el Diario Financiero que alude justamente a un trabajo que la SOFOFA está haciendo con el Ministerio de Justicia y con nosotros como servicio hace ya más de un año, para ofrecer oportunidades de capacitación y empleo, porque por mucho que a la mayoría de la sociedad nos gustaría olvidarnos de estos jóvenes, pensar que van a estar encerrados el resto de la vida, lo cierto es que estos jóvenes en algún momento van a regresar a la sociedad Y la pregunta que tenemos que hacernos como servicio en ese momento es si lo que hicimos fue darles solo un tiempo fuera y que luego retomen lo mismo en lo que estaban antes que entraron, ¿verdad? O que en el momento que salgan efectivamente puedan dirigir su trayectoria en una dirección distinta.
¿Se puede cambiar la trayectoria de un niño que ya ha comenzado a delinquir?
Se puede. La evidencia en todo el mundo indica que es así. La evidencia en todo el mundo indica que alrededor de un 70% de adolescentes, por el solo hecho de volverse adultos, dejan de cometer delitos, porque por los avances en su neurodesarrollo, mayor control de impulsos, construcción de una identidad adulta mucho más orientada hacia lo prosocial que hacia romper las reglas permanentemente. Evidentemente es mucho más difícil con estos jóvenes que tienen un involucramiento más intenso. Si renunciamos a recuperarlos a ellos, lo que estamos haciendo es entregarlos como mano de obra para las bandas y el crimen organizado. Por lo tanto, no es una respuesta de política pública viable. Pero sí, como Ministerio de Justicia, y lo hemos conversado también cuando me ha tocado asistir al Congreso a propósito de las tramitaciones legislativas, es muy preocupante qué hacemos con este grupo que llamamos multireincidentes. Es un desafío de política pública mucho más difícil. Porque, repito, necesitamos generar para estos jóvenes un proyecto alternativo que le compita a la cantidad de dinero que ellos generan a través de cometer delitos, pero también ellos encuentran identidad, encuentran pertenencia, encuentran a veces eso seguridad en contextos barriales súper complejos.
Sí, eso es súper grave. Necesitamos
un proyecto que compita.
Sí, exactamente, porque finalmente buscan la validación a través de este tipo de actos, de hechos, y la validación para jóvenes que además no tienen a lo mejor un referente familiar que les muestre otro camino y una alternativa. Ahí, cuando la familia no colabora, cuando la familia efectivamente no está presente o le muestra un ejemplo delictivo a esos niños, las posibilidades de éxito son muy bajas. ¿Qué hace el Estado ahí?
Exactamente. Por eso herramientas como la que tenemos ahora, como el acompañamiento post-egreso, que quiere decir 6 meses después de que el joven termina de cumplir su medida o sanción, nosotros lo podemos seguir acompañando para dejar resuelto el tema de la vivienda, el tema de una trayectoria educativa, el tema de inserción laboral. Si el joven regresa a una casa, y es una casa donde se vende droga, y regresa a un barrio donde el tráfico tiene tomadas las calles, y ese joven no tiene una manera de generar ingresos, ni está inserto en una trayectoria educativa, ni está inserto en las redes del municipio, la probabilidad de que él recaiga o reincida es muy alta. Los datos que tenemos en Chile, que no son recientes, son del Servicio Nacional de Menores del periodo del 2010 al 2020, mostraban que en Chile logramos pasar de un 50% de reincidencia en 2009 a un 25% de reincidencia a los 2 años de haber salido, que es un cuarto, y que sigue siendo muy alto, y ese es el motivo, como yo decía al principio, más allá del nombre de la institución, de por qué se están haciendo los cambios que se están haciendo, porque necesitamos bajar de un cuarto todavía es mucho.
Es mucho.
La expectativa que nosotros tenemos es, nunca vas a llegar a un 0% de reincidencia, porque además, en último término, hay una decisión que es muy personal y que es insustituible, ¿verdad? Es una decisión muy íntima de cada individuo. Pero cuando el individuo toma la decisión, lo que nosotros vemos en el servicio, lo que hacemos en el contexto privativo todo el tiempo es que él encuentre del otro lado brazos extendidos, oferta educativa, poder terminar el cuarto medio, poder rendir la PAES, poder entrar a la educación superior, para que tenga una trayectoria distinta, porque lo que tú dices, Cristina, es muy importante. El joven genera ingresos, y no son ingresos de un sueldo mínimo, son ingresos importantes, pero sobre todo construye su identidad. Todos los adolescentes en la etapa vital de la que estamos hablando están definiendo quiénes son, lo vemos con nuestros hijos en las casas, y por lo tanto, si ellos no tienen referente a quienes admirar o a quienes ellos validen, que se muevan dentro del margen de la ley, convierten en su modelo a estos referentes que les muestran una vía que es más fácil, que es una vida a veces de vidas muy cortas, muy breves, marcadas por el riesgo, pero la adolescencia es una edad en la cual la percepción de riesgo es muy baja, entonces ellos piensan que no les va a pasar nada a ellos. Y justamente ese es el desafío que tenemos como Estado y en el cual estamos.
Queremos agradecerte mucho estos minutos con nosotros, Rocío Faúndez, directora del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. Hay mucho debate, hay mucho que hablar sobre este tema, pero muchas gracias por haber puesto los primeros puntos también para abrir la discusión. Muchas gracias, Rocío, que tengas un buen día.
Gracias a ustedes.
Muy amable, gracias. Ahora vamos a hablar de otro tema completamente distinto. Vamos a saludar a Cecilia Valdés, que es presidenta ejecutiva de la Asociación Chilena de Casinos y Juegos, porque probablemente durante los últimos días ha quedado en el olvido que Impuestos Internos habilitó la posibilidad que los casinos y las plataformas de apuestas online tributen en Chile, que paguen el impuesto digital. Y para, bueno, la Asociación Chilena de Casinos y Juegos, esto finalmente termina siendo como una legalización encubierta. Cecilia, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, Cristina, ¿cómo estás?
Muchas gracias por estar con nosotros, Cecilia. A ver, han pasado unos días desde que conocimos esta información, ya se está aplicando el impuesto. ¿Cómo lo están viendo ustedes respecto también del avance de la legislación que busca regular también a las plataformas de juego online? Me acuerdo haber conversado contigo en un minuto hace un par de semanas atrás y decía que ustedes se abrían a la posibilidad de que estas plataformas estuvieran regularizadas. ¿Cómo iba avanzando el debate?
Sí, efectivamente. Nosotros siempre hemos estado abiertos, disponibles y apoyando el proyecto de ley desde hace más de 4 años que está en discusión. De hecho, justo me tocó participar en la Comisión de Economía del Senado, que es donde está hoy día el proyecto, hace un par de días, precisamente alertando los riesgos que significa el avanzar solamente por la vía administrativa a través del cobro de impuestos y no avanzar a través de la vía legal, que es generando un proyecto de ley que permita operar estas plataformas y le genere el marco regulatorio completo que es el que corresponde para una actividad como esta.
Ahora, dicho eso, ustedes están disponibles. ¿Qué disposición han visto de las mismas plataformas y la reacción que han tenido también a la implementación de este tributo?
Sí, a ver, yo me imagino que las plataformas estarán felices con este tributo, porque obviamente es un tributo bastante bajo y es solamente el IVA. Aquí hay que recordar que la industria de juegos paga el IVA y paga un impuesto específico, así como se graban otras industrias que tienen externalidades negativas. El juego paga un impuesto específico alto para eventualmente mitigar los riesgos que genera. O sea, la industria de casinos paga el 20% de impuesto específico, más otros impuestos como el impuesto de entrada, etcétera. Entonces, claro, esta medida solamente tributaria para las plataformas debe ser bastante conveniente, pero para el país no lo es, porque no resuelve gran parte de los problemas que sí generan estas plataformas, que sí genera esta industria, que debe ser fiscalizada y paliada por otro tipo de mecanismo.
¿Cuál es la diferencia, más allá del impuesto, evidentemente, que se paga? La diferencia con las plataformas digitales respecto del acceso y el control que también hay de quienes, bueno, las usan.
Sí, mira, aquí lo más importante efectivamente es que aquí, con esto, solamente las plataformas estarían pagando IVA, pero no habría una autoridad competente que vaya a fiscalizarlas. Que vaya a fiscalizarlas en todo sentido. Que vaya a fiscalizar que no estén ingresando menores de edad, que vaya a fiscalizar quiénes son los dueños de las plataformas, cuáles son los beneficiarios finales, de dónde vienen los recursos que se están transando ahí, ni siquiera la unidad de análisis financiero, que es el organismo competente de revisar cuáles son, de dónde vienen los montos que se están transando, va a poder fiscalizar esto. Entonces, ahí se genera una serie de riesgos que nosotros alertamos hace un par de días, que no se estarían resolviendo a través de la vía administrativa y que sí se hacen a través del proyecto de ley que hoy día está en el Congreso y que debiera acelerar su discusión.
¿Cuál es el punto mayor para ustedes de preocupación y de discordancia con la entrada al mercado de las plataformas digitales? Plataformas que, ojo, que funcionan en Chile, que no podemos hacer la vista gorda, pero que tributan fuera.
Así es.
Pero que junto con eso también, bueno, las reglas y los controles que pueden tener son muy distintos de los que ustedes tienen. Ese es el punto.
Sí. O sea, hoy día efectivamente
es competencia desleal.
Los actores regulados. A eso iba. Es una competencia completamente desleal, no solamente en el pago de impuestos, que ellos van a estar pagando menos de la mitad de los impuestos que pagamos nosotros como organismo regulado, sino que efectivamente no van a tener ninguno de los controles, ninguna de las exigencias que requiere la actividad en sí. O sea, Nosotros nos exigen, obviamente, todo el control de menores, nos exigen todo lo que es la trazabilidad de los recursos, nos exigen tener ciertos estándares en la actividad, nos exigen reportar todas las actividades sospechosas que se den al interior de los casinos. Ninguna de esas exigencias van a estar sometidas las plataformas, por lo tanto es un régimen completamente distinto, completamente asimétrico y completamente desventajoso para quienes han operado de la forma legal y autorizados, obviamente, por ley en el régimen chileno.
Ahora, es importante también decir que, frente al debate que se ha establecido con las plataformas digitales, las casas de apuestas digitales, aquí la Corte Suprema ya ha marcado un precedente, pero básicamente porque no existe una regulación acorde, ¿no?
No, aquí hay que distinguir dos cosas. Existe una regulación. En Chile la ley es muy clara y dice que la actividad del juego en Chile está prohibida, sea como sea, de donde, como venga, salvo que una ley expresa te lo permita. Y por eso permite expresamente a los casinos, a la lotería, a la polla de beneficencia y a los hipódromos. ¿Ya? Y cada uno tiene su propia ley, sus propios estándares, sus propios impuestos y sus propias fiscalizaciones. Entonces, todo el resto está prohibido. Y eso es lo que la Corte Suprema ratificó en dos oportunidades. Y la Contraloría también fue clara, también lo ratificó. Entonces, sí, vemos hoy día que hay organismos que están ratificando la ilegalidad, mientras que hay otros que están permitiéndole ingresar al Estado chileno.
Pero a partir de esos fallos de la Corte Suprema, una de las cosas que tenía que ocurrir era que la SUFTEL implementase también algún método para evitar que se accediera, ¿no? Que se accediera a las plataformas, pero eso tampoco ha ocurrido, ¿no?
Mira, le dieron un plazo, yo creo que ya está en plazo, porque ellos tienen que generar un mecanismo. Exacto. Para cómo se van a ir bajando los sitios. Porque esto, recordemos, esto es muy dinámico. Uno baja un sitio, la plataforma, como aquí, como dice el dicho, echa la ley, echa la trampa. O sea, se baja el sitio y la plataforma cambia el numerito de la URL y vuelve a subirlo. Entonces, esto hay que generar un mecanismo dinámico para que se puedan ir bajando las plataformas a medida que estas empresas van subiendo los nuevos. Pero hay mecanismos para un bloqueo más dinámico y eso es lo que estaba investigando SUFTEL y está hoy día en plazo para hacer cumplir esa orden que es de la Corte Suprema, no la podemos desconocer.
Bueno, pero lo importante es que esto aquí es un proyecto que se está discutiendo en el Parlamento, que es urgente que se resuelva. Esto ya lleva 4 años discutiéndose en el legislativo. Es importante que efectivamente se haga, no solamente por el tema de un tema tributario, que es importante, de equiparar la cancha también con ustedes, que son los habilitados para el juego, pero también, ojo, con un asunto importante, la trazabilidad de los recursos y también el cuidado de los menores. Cecilia Valdés, presidenta ejecutiva de la Asociación Chilena de Casinos y Juegos, como siempre, muy amable por tu tiempo.
Muchas gracias, Cristina.
Gracias, que te vaya muy bien.
Buenos días.
Hace un par de días estuvimos también con la gente de las plataformas de juegos digitales, también dando su opinión sobre este tributo que están pagando ahora las plataformas a través del impuestos internos. Aquí en Agricultura lo invitamos a sembrar la diferencia. Siembre achicor industrial y beneficie a millones de personas que demandan la saludable inulina. Sea parte del espíritu Beneo Chile. Hay bancos que hacen la diferencia de sus clientes una prioridad. Es así como Banco Vice y Banco Security fueron reconocidos este 2026 por experiencia y confianza de clientes, destacando en Praxis Experience Index y en el índice de confianza de clientes. Hazte cliente hoy en vice.cl y descúbrelo. Ven y conoce el New Mazda CX-90, el vehículo más poderoso y ambicioso de Mazda. Puedes descubrir este SUV Premium en Mazda Dumai. Te esperamos en Bilbao 1184 o visita dumai.cl. También cuentan con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Nos separamos unos segundos, volvemos con la última parte de la Mañana de Agricultura.
En Copeuch sabemos que hoy todo cuesta más. Por eso transformamos nuestro propósito en apoyo real para los socios y sus familias. Actuamos con convicción para que el costo de la vida no los detenga. Durante abril, mayo y junio, congelamos el valor de la UF en los dividendos hipotecarios. Fijamos el precio de los seguros y logramos un beneficio histórico. Todos los jueves, descuento en combustible pagando con nuestras tarjetas Copeuch. Medidas reales pensadas para dar tranquilidad cuando más se necesita. Porque cooperando siempre buscamos que nuestros socios puedan llegar más lejos. Más información en www.copeuch.cl/apoyos2020. 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
Compadre, ¿escuchaste que este invierno se viene súper lluvioso y frío? Oye, sí, mi casa parece un témpano y peor, con esta alza de precios de los combustibles. ¿Te doy un dato? ¿Cuál? Tengo el sistema de calefacción central eficiente de Angus y cambió nuestra vida. Ya no pasamos frío. ¿En serio?
¿Y no es muy caro?
No, tenemos una caldera de condensación Angus y ahorramos hasta un 35% en gas.
Este invierno, relájate. Estás con Anguo. Visita anguocie.cl y agenda una visita de un instalador especialista. Anguo, especialistas en climatización.
Hay amenazas que no hacen ruido, pero ya avanzan en el mar. A bordo del velero Centinela 1, estudiantes y científicos USS recorrieron las costas del centro sur de Chile para investigar cómo los microplásticos viajan desde los ríos al océano Pacífico, detectando más de 80.000 partículas por kilómetro cuadrado. Una travesía liderada por mujeres. Investigación que importa. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de ISAGE Mundial.
En Enel, reforzamos nuestros equipos en terreno y canales de atención para estar contigo cuando más lo necesitas. Utiliza nuestros canales de atención digital y call center, app Enel Clientes Chile, nuestro WhatsApp, más 569-94-44-7606 o el call center 600-696-0000 y 800-800-696. Enel, toda la energía puesta en el invierno.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las autoridades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Nos vamos rápidamente, son las 8:58, viene un resumen de noticias y luego directo al grano. Que tengan un excelente día jueves, nos escuchamos mañana. Chao, chao.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue de JMC. Socia en el trabajo y cómplice en la aventura. Agrosystems. Innovación en tecnologías agrícolas. Banco Vice. La experiencia de nuestros clientes es prioridad. Este invierno relájate. Estás con Anguo. Anguo, especialista en climatización. Coopeut. Primer lugar en el premio Pro Calidad 2025. Y Mazda Dumai. Expertos en Mazda. Presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Laura Alburquerque. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.